usted está ingresando a la dimensión de la experiencia táctil.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia Táctil. Hoy tenemos el honor y el lujo de estar acá con Carlos González, fundador del Centro de Recuperación San Francisco. Y vamos a hablar un poco acerca del tema de las adicciones. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien y bueno, acá estamos. Para poder dar un mensaje a tu audiencia de fe y esperanza y poder brindarle una ayuda, una herramienta para que este plagio de las drogas sea menos violento en sus vidas y en la familia, ¿no? Porque cuando la droga entra a la casa, toma de rehén a todos.
Bueno, ya me gusta por dónde arrancaste y... antes de arrancar, mira, me olvidé de decirte, tratá de hablar lo más cerca del micrófono que puedas, así... Sí, si querés moverlo ahí. Bien. Así, lo más cerca que puedas, aunque
perfecto.
Te parezca. Ahí está.
Ahí
perfecto.
Estamos.
Listo. Bueno. Vos sos fundador del Centro San Francisco.
Así es.
De recuperación, que me venías contando además que... tienen bastante reconocimiento en tanto centro de recuperación, ¿verdad?
Sí, 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 tenemos reconocimiento sobre todo como por los usuarios que se animan a atravesar un proceso de recuperación, que yo creo que es el reconocimiento más lindo que recibo diariamente dentro y fuera de la institución y asimismo también en todas las unidades penitenciarias donde le brindo concientización y capacitación para que, si podemos evitar que uno de toda la población carcelaria no vuelva a delinquir, la obra que estamos haciendo está más que hecha, ¿viste?
Ya vale la pena.
Tal cual.
Bueno, y es verdad que me olvidé de mencionar que también trabajás en las unidades penitenciarias.
Sí.
Así que bueno, mirá, me parece que tenemos un panorama bastante amplio de dónde empezar a hablar. Yo te pregunto así ampliamente y vos empezá por donde vos quieras.
Sí, perfecto.
¿Cómo fue que terminaste dedicándote a ayudar a gente con adicciones?
Bien. Es una historia dolorosa, pero con un final feliz. Como siempre digo, ¿no? Porque de muy joven, digamos, los 15 y 6 años probé el consumo de sustancias, de drogas, a lo cual me sedujo, me enamoró y me encantó. Y sin esperar, sin pensar que había sacado un pasaje de ida, ¿viste? Había sacado un pasaje de ida al mismísimo infierno, ¿no? Porque yo digo, si hiciste un infierno, es la droga, ¿viste? Por el recorrido que te lleva. Y es una enfermedad que lamentablemente es crónica, que es progresiva, y si una persona si no pide ayuda a tiempo se muere o termina preso, a lo cual parte de mi historia, ¿no?, tiene que ver con vengo de una familia media, trabajadora, a lo cual tengo 7 hermanos, lo cual ninguno de mis hermanos tuvo ningún problema con el consumo, solo que yo que un día por hacerme el canchero y ver qué onda y uno muchas veces piensa que fumar un porro te hace más canchero y la realidad que te hace más esclavo, ¿viste? Y lamentablemente a mí el consumo de droga me llevó por muchísimos lugares feos. Asimismo terminé privado de mi libertad muchos años, de una vida bastante desordenada, a lo cual... era una persona que sin esperanza, sin sueño, la droga me había sacado todo, a lo cual el consumo de droga había invadido mi vida y bueno, lamentablemente terminé pagando las consecuencias, ¿viste? Porque muchas veces te dicen, Carlos, estás mal, fíjate cómo está, y yo me miraba al espejo y yo decía, ellos están mal, ¿entendés?
Mira,
mi papá está mal, mis hermanos están mal,
mira.
¿Entendés?
No había reconocimiento en ese momento.
En lo más absoluto. No reconocía mi enfermedad y mucho menos las cagadas que me mandaba constantemente. Era como un pato marrueco. Cada paso una cagada me mandaba. Y mis padres son grandes hoy, son viejitos. Y la verdad que de alguna u otra manera hicieron lo que pudieron conmigo. Nunca me soltaron la mano. Más allá en el contexto que había terminado, que fue de encierro, de muchos años de cárcel, tuve neuropsiquiátrico. La verdad que en un momento de mi vida llego a mi casa después de varias semanas de giras, como se dice, ¿no? Y mi papá me atiende por la ventana y llorando me dijo que me vaya a morir a otro lado, ¿viste? Y eso me dolió. Y en ese momento me di cuenta que me había quedado solo.
Mira.
¿Viste? Y dije, y como era muy egocéntrico, dije, y cuando me dice andate a morirte a otro lado, dije, yo voy a morir cuando yo quiera. Entonces, ¿qué hice? Fui y pedí ayuda, ¿viste?
Mira, porque ahí el ego te ayudó en ese punto.
Sí, yo en ese tiempo estaba firmando en el Patronato de Liberado, había salido con la asistida, y un día me presento a firmar el Patronato de Liberado y la asistente social me preguntó por qué yo no me reía más. De hecho, me conocía ya de dentro de la unidad penitenciaria y ahí le explico que la droga me había consumido hasta la risa, hasta la gana de reírme. Y ahí donde me dice, mira, existe una manera de que pueda zafar de todo esto. No, yo quiero volver a la cárcel, le dije. No quiero zafar de nada, quiero volver a la cárcel, quiero estar ahí, que yo estaba bien, estaba tranquilo. Mis padres me llamaban, me iban a ver, hoy mi papá no me quiere ni abrir la puerta. Me había perdido todo. Todo, me consumí todo, me consumí casa, auto, perro, árbol, todo lo que tenía, lamentablemente lo hice mierda, ¿viste? Lo hice mierda a todo lo que se me acercaba, los hacía mierda, ¿viste? Y es triste, ¿viste? Quedarte solo y pensar en ese momento de soledad de que, ¿qué más me puede pasar? ¿Viste? Y algo lindo me pasó, ¿viste? Que fue que me encuentro a estas personas que cumplen una función pública, que es Patronato Liberado, de preguntar de que firmes, contactar que estás donde tenés que estar y lamentablemente no, favorablemente me notaron mi cambio rotundo y me tendieron la mano. Yo creo que fueron mis ángeles en el medio de la oscuridad, ¿viste?
Bueno, mira, ya ahí tenemos una línea del tiempo de tu historia súper interesante, sí. Que si me permitís, me gustaría hacerte preguntas por algunos puntos de los que mencionaste. Sí. Volviendo al principio, dijiste, bueno, que al principio, a los 15, 16, empezaste a consumir, creo que dijiste que fue porro, marihuana. Sí, sí. Que te sedujo, ahora vamos a hablar de eso, y mencionaste que no te diste cuenta que ese era el camino hacia el propio infierno, que es una expresión muy interesante, y que yo me acuerdo, ¿vos viste el episodio de La Cruda de Gastón Pauls?
Sí.
A mí me gustó mucho, no sé, veo...
Sí, sí.
A vos que te toca de más cerca me dirás qué pensaste del episodio, pero a mí me pareció súper interesante y muy, muy real, viste, muy, muy genuino también. Y él también hacía la comparación de a dónde terminaba con el infierno.
Sí, tal cual. El vacío que te deja el consumo es tremendo. Es tremendo. Yo, Gastón Pauls, tuve el honor, el privilegio de estar en la primera charla cuando arrancamos la cruzada ya hace como por el cuarto año en las unidades penitenciarias. Él participó de la primera charla junto conmigo y junto con Claudia Rodríguez, que en ese momento era la directora de Deporte y Cultura del Ministerio de Justicia, a lo cual es una gran amiga, una gran referente y como siempre digo, una funcionaria que funcionaba y cuando vos funcionás en este país, lamentablemente no, te apartan, te corren y te lastiman, ¿viste? Esa es la parte más triste, ¿no? Que te lastiman. Mm. Y bueno, hay muchas cosas muy lindas dentro de las unidades penitenciarias, como pabellones literarios. Hoy en toda la provincia de Buenos Aires hay pabellones literarios Yo siempre digo, hay grandes guerreros que a pesar de las circunstancias de la vida y que lo llevó a pagar, porque yo no me meto con sus condenas, ni opino de sus condenas, ni de sus causas. Sí, cuando hablo de adicción, siempre digo, estos son los costos que tiene el consumo de droga, porque prácticamente el 70% de las personas que están privadas de su libertad fue una noche de locura y podría buscar una dosis más, terminaron perdiendo su libertad y con muchísimos años de condena.
¿70%?
El 70% y un poquito más también.
Es un montón.
Es muchísimo. He conocido chicos que se han despertado dentro de una unidad penitenciaria y diciendo, no me acuerdo de nada, me acusan de tal cosa y no me acuerdo de nada. Y eso lo maté, es tristísimo. Es tristísimo porque también estuve ahí, ¿entendés? Y sé cómo lo viven, sé lo que se siente. Sé lo que estar atrapado y por más que vos extrañes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, no te vas a ir de ahí. Y procurar irte con vida. Entonces, a través de las cursadas y la concientización y la capacitación que venimos brindando, la violencia empezó a bajar dentro de las unidades penitenciarias. Obviamente que existen pabellones que son tremendamente peligrosos, pero hoy la cárcel está mucho más planchada, como dicen los chicos que están privados de su libertad, a lo cual ellos pierden el derecho a la libertad, pero no el derecho a la salud, al estudio, al conocimiento, a superarse. La idea de que ellos puedan salir pensando diferente. Es como, no sé, como decía Leo de Mar del Plata, que es uno de los referentes de Batam, que decía, la idea, Carlos, es que si entra un árbol, que salga un mueble de acá adentro, ¿viste?
Y, está buena la metáfora.
Y ese objetivo es el que venimos trabajando, ¿viste? Que chicos no vuelvan más. Se engancharon muchísima gente a brindar cursos de peluquería, de muchísimos oficios, que a lo cual mucha gente lo aprovecha. Y hay personas que,
sí,
que tenían, que eran residentes, que se iban y volvían, se iban y volvían, y hoy, a la actualidad, no han vuelto más. Están trabajando con una máquina de cortar pelo y haciendo una vida totalmente diferente, porque cuando se van en libertad me llaman, me vienen a visitar a la institución.
Eso debe ser muy lindo.
Es maravilloso.
Che, y te empiezo a hacer una pregunta.
Sí.
Para vos, ¿qué es lo que lleva a alguien a consumir?
¿Qué es lo que lleva a alguien a consumir? Y yo creo que es un vacío espiritual. Yo creo que cuando una persona está vacía, desahuciada de afecto, ¿no? Y encuentra a través del consumo un alivio inmediato. ¿Entendés? Un alivio inmediato, pero no es una solución absolutamente a nada, porque después va creciendo, ¿viste? Porque la primera seca te saca de donde estás, ¿viste? Pero no te lleva a ningún lado. Es más, sí, te lleva a un lado, te lleva en picada, a lo cual, lamentablemente, esto termina cárcel, hospital y la muerte. Yo digo, con mucha suerte el adicto se muere. ¿Por qué digo con mucha suerte? Porque los fondos que van tocando son tremendos, son tristísimos.
Sí, son fondos, como diríamos en psicoanálisis, reales.
Reales.
Es como, es un fondo que es, o el fondo de la biología, porque te moriste, claro, el fondo de la sociedad, o sea, de la ley, porque terminaste en la cárcel, o el fondo, bueno, también, una mezcla de las dos, que sería el hospital.
Yo siempre digo, tenemos fecha de vencimiento, ¿no? A lo cual yo siempre le digo a los chicos, no sean tan cruel, ¿viste? No sean tan cruel, porque... Y no sean tan egoístas con uno mismo, porque la realidad es que ya demasiado golpe le dio el consumo como para que se sigan lastimando, ¿viste? Ellos, muchas veces he escuchado, ¿qué estaré pagando? ¿Por qué sigo sufriendo?
Eso es muy, ¿viste? Eso es muy interesante. ¿Y vos coincidís con esa idea de que quizás
no
están pagando algo?
No, porque ya lo pagaron. Lo pagaron en consumo, lo pagaron sufriendo, lo pagaron apartando a su familia de su lado, perdiendo sus hijos, sus madres, sus padres. Y cuando caen en preso, que es tristísimo, y tengo un montón de casos que los acompaño, porque la realidad que me llega es que cuando vos estás privado de tu libertad, perdés físicamente a un ser querido, es tristísimo. No poder despedirlo, saber que el último recuerdo que tuvo de tu vida fue haberte visitado atrás de la reja, esperando horas y horas para poder ingresar. Y este mensaje siempre se los recuerdo yo a los chicos. A la hora de cuando... Porque la droga dentro de las unidades penitenciarias, como en la calle, es moneda corriente. Está tan urbanizado, ¿entendés? La misma ley que te detienen por drogas en la cárcel te la permiten, ¿entendés?
Eso es muy loco.
Es tremendo. Y cuando me lo contaban, se me ponía la piel de gallina porque mi estadía dentro de una institución penitenciaria fue porque era un drogadicto y no podía parar.
¿Y cómo puede ser que la permitan? O sea, sé que es una pregunta inocente, ¿no? O sea, pero supongo que...
Y es parte
vos
del
sabés.
Show. Es parte del show. Es parte de ellos dicen de aplacar la violencia y la realidad que ya la droga es violenta. Del hecho de que una persona consuma drogas y vaya a delinquir para poder seguir consumiendo y termine matando a alguien, violando, asesinando, lo que fuese, es violento. Es violento. Entonces, y uno piensa que dejemos lo que se droguen para que estén más tranquilos. Mentira.
¿Y eso piensa?
Claro, muere gente. Muere gente. Gente que lamentablemente no tiene la misma posibilidad de defenderse como otro que tiene mucho más años de experiencia dentro de una cárcel, ¿viste? Porque la maldad es existente y yo siempre digo, si existe el infierno, es precisamente la cárcel, ¿viste? Y yo no vengo a defender a nadie, ¿entendés? Por eso digo, para no terminar preso, no hay que consumir, ¿viste? Y hablo en todos los aspectos, porque muchas veces, sí, pero aquel no consume, pero roba. No creo, consumirá dolor, bronca. Siempre hay algo que uno consume.
Consume de otra forma.
¿Viste? Porque el adicto no solamente es adicto a las drogas.
Es muy
¿viste?
Interesante lo que decís. Sí.
Por eso, el adicto no solamente es a las drogas, sino a la violencia, al odio, al rencor, a la angustia, a la tristeza, a la misericordia, ¿viste? Es un combo tremendo que dentro de la institución nosotros lo trabajamos como defecto de carácter. Y creo que la base fundamental y uno de los principios espirituales de la recuperación es el perdón hacia tu persona.
¿El perdón hacia tu persona?
Por todo el daño que te ocasionaste, viste, pensando que eras una mierda, ¿viste?
Y ese punto está interesante. O sea, el daño que se causa a una persona mediante las distintas formas de consumo, ¿vos dirías que viene de que se siente una mierda?
Y generalmente, viste, hoy le llamamos bullying, viste, pero sí. Por ejemplo, yo tengo 45 años y cuando yo era mucho más chico, que iba a la primaria, me cargaban, viste, porque siempre fui flaquito y yo siempre, viste, sumiso, hasta que un día me dieron una seca de porro y yo dije, esto era lo que yo necesitaba, me creí Superman, viste, y no pude parar más. ¿Pero por qué no pude parar más? Porque tuve una predisposición orgánica que hizo que me quedara pegado. ¿Viste? ¿Y por qué es progresiva la droga? Porque la seca que yo me fumé por primera vez, nunca más pude concebir ese efecto. ¿Entendés? Entonces, desde fumarme una seca, me fumaba uno entero y después un poco de alcohol, un poco. Y cuando me quise acordar, estaba muriéndome. ¿Viste? Porque en realidad terminé hospitalizado en varias oportunidades. Terminé dentro de una cárcel también lastimado por todo, por la droga, porque yo tenía una carta de presentación, porque yo cuando estaba privado de mi libertad decía que era maníaco depresivo con tendencia a suicidio y necesitaba tomar 30 pastillas diarias, porque con 28 yo sentía que me iba a morir.
¿Que te ibas a morir?
Que me iba a morir, y cuando paso de estar en una cárcel y que me interno, entonces yo le decía, mire, le decía al psiquiatra, yo necesito tomar medicación por este problema, porque yo me voy a morir si usted me saca la medicación. Y en realidad me sacaron la medicación y no me morí, ¿entendés? Estaba todo acá.
¿Pero vos creías de verdad que te iba a morir?
Yo estaba convencido que me iba a morir. Con 28 ya me agarraba taquicardia, ¿entendés? Necesitaba que...
¿Y por qué? O sea, ¿de dónde venía esa taquicardia?
Y de completar mi combo, el combo que se había inventado en mi cabeza, ¿entendés?
O sea, pero era una cuestión de una ansiedad que te surgía si no llegabas a ese combo.
Y
o...
que la que mi realidad era una cagada, era tristísima y yo no la quería mirar.
Ese es un tema, ¿no? Porque entiendo que en las primeras etapas del consumo que vos describís hay como un escape de la realidad.
Todo el tiempo fue un escape.
Pero cada vez es peor, porque cada vez la realidad es peor. Entonces,
porque te va apartando de las cosas que realmente son importantes y lindas en tu vida. ¿Entendés? Y esto es como un abrir y cerrar de ojo. Porque esto es progresivo, y cuando te digo que es progresivo, va muy rápido. Y viste, y yo siempre digo, viste, pedir ayuda a tiempo salva vida. Yo lamentablemente en mi carrera adictiva he perdido muchísimos amigos de manera muy violenta, ¿viste? O no se bancaron el mambo, como decimos, de la cocaína y se terminaron colgando, ¿viste? Y yo decía, yo no quiero terminar así. Y uno de mis deseos más grandes que tuve en mi vida, estando dentro de una institución para rehabilitarme, fue el deseo de ser feliz, 24 horas. Yo le pedía nada más que 24 horas. Y después que el más grande decida qué quiere hacer conmigo, ¿viste? Y estaba internado y me decía, ¿qué carajo hago acá? ¿Viste? ¿Qué carajo hago acá? Y la parte más triste que me surgía siempre estando internado es que era cuando mis compañeros de internación recibían sus familiares y demás, y yo lamentablemente perdí esa oportunidad de decir que mis padres me puedan acompañar, porque cuando llamó el director de la institución para informar a mi familia que yo estaba internado ahí, mi familia le contestaron, seguramente debe ser un dragadito igual que vos. Así que le cortó el teléfono y le cambiaron el número de teléfono, todo, ¿viste? Yo venía de una vida bastante desordenada, bastante irrespetuosa con todo el mundo. No confiaba en nadie, no creía en nada. Solo creía en mí, ¿viste? Yo creía que era Dios. Hasta que en un momento...
¿Vos creías que era Dios?
Y tuve en un momento de mi vida un delirio místico ahí que me había inventado de mi abuelo, ¿viste? Que tengo toda la espalda tatuada con dos guerreros, que a lo cual uno soy yo y otro es mi abuelo.
Ah, mirá. ¿Abuelo materno o paterno?
Materno. Mi abuelo era un alemán loco que vino de la Segunda Guerra en un barco con un montón de nazis a la Argentina, ¿viste?
Holy shit.
Sí, tremendo. Y nada, ¿viste? Y si empiezo a mirar un poco para atrás hoy y digo, ¿por qué me drogué? Digo, por ser un pelotudo.
Eso yo te iba a preguntar también. O sea, más allá de esa respuesta, sí, digamos. ¿Tenés una hipótesis de por qué
te drogaste? No tengo un por qué. Yo creo que fue más que nada por pertenecer, ¿viste? Yo recuerdo esa primera seca en la estación de Moreno, junto con gente que hoy ya no está con vida. Y yo decía, esto es una cagada. Esto no hace nada. Y me encuentro corriendo un tren carguero, ¿viste? ¿Entendés? Quería alcanzar el tren carguero, ¿viste? Junto con un amigo que vive en España ahora.
La típica, que pensás que no te pegó.
Sí, sí. Y me encuentro corriendo, a ver si lo podíamos colgar. Y el tren iba, no sé, a 20 o 15 kilómetros por hora, y nosotros, yo pensaba que corría como el correcamino, decía, no, cada vez se va más rápido, ¿no? Y nada, fue tremendo, y me gustó. Me gustó, pero no me gustó lo que vino después, con el tiempo.
¿Y cuándo te empezó a pasar factura? Porque me imagino que la primera vez que fumaste, te sentiste Superman, ¿te gustó? Y ahí no hubo una consecuencia.
No hubo una consecuencia, porque uno aprende a ser mentiroso, engañador y estafador emocional, ¿viste? Entonces yo convencía, si no convencía a mi mamá, lo convencía a mi papá, y si yo tenía 6 hermanos más para convencer de que no era mío lo que habían encontrado, ¿viste?
Ah, mirá vos.
Entonces, mi amigo de la vida, Sebastián, que lo amo, es como mi hermano, que fue la persona que es el único que se quedó. Yo era como Roberto Carlos, tenía 1 millón de amigos. Y cuando me empezó la droga a invadir mi vida, fue el único que estuvo y que se quedó y que sigue estando.
¿Cómo se llama?
Sebastián Blanco. Sebastián Blanco. Que es una persona que lo amo, ¿viste? Y que muchas veces llorando me decía, ¿cómo carajo te ayudo? Y yo le decía, pasame 300, ¿viste? Pero hoy me río y hoy nos reímos de todo eso y nada, ¿viste? Y yo, como te decía, yo me quedaba en la comunidad porque yo quería ser feliz. Y todos los días armaba mi bolso para irme y decía, ¿y si me lo pierdo?
Si me lo pierdo.
Y si me pierdo, que justo en un momento yo...
Mira, o sea que un poco de esperanza tenía.
Sí. Sí, porque yo me basaba en los resultados. Yo veía los resultados de las personas que estaban más avanzadas en el proceso y de cómo vivían y cómo estaban. Y yo quería estar así. Pero no me animaba. No me animaba. Tenía miedo que me juzgaran.
¿En qué sentido que te juzgaran?
Que me juzgaran por mi historia, por mi pasado, por estar solo, por no tener a nadie que me acompañe. A mí lo único que me acompañaron en mi proceso de internación fue el Patronato Liberado. Gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque cada vez que tomaba la decisión para irme, aparecían justo. Era una cosa de interpretarlo como quiera. Pero cada vez que yo cerraba el bolso, me lo cargaba al hombro, entraba el auto del Patronato Liberado.
Mirá qué loco.
Y como hay algo que siempre tuve, y más allá de que la droga me sacó todo, lo que siempre sostuve fue mi palabra, ¿viste? Y como siempre me dijo mi viejo, no, usted siempre mira a los ojos. Aunque el mundo se te esté acabando, mira a los ojos, ¿viste? Y acá estamos.
Te iba a preguntar, se me fue recién, pero sí. Era de... ¿Qué, esto que como que te daba vergüenza?
Vergüenza porque mi historia era diferente a la de otros, a la que yo estaba escuchando.
O sea, vos, perdón, ¿dónde? Ahí estabas como en un...
centro de rehabilitación.
Centro de rehabilitación. Sí. ¿Y era muy distinta a la de otros?
Nunca había estado yo en un centro de rehabilitación. Era la primera vez que yo estaba en un centro de rehabilitación.
Sí.
He estado en centro de rehabilitación, pero media hora. Se iba a mi papá y saltaba la cerca y me iba.
Sí.
¿Entendés? Y sí. Cuando mi papá llegaba, yo estaba tomando el mate cocido en mi casa, ¿entendés? Una cosa así.
Sí, okay.
Y esta fue, bueno, por una circunstancia extrema, porque llegué a quedarme solo. Inclusive Sebastián, mi mejor amigo, me dijo, mira, yo la única manera hoy que encuentro de ayudarte es no dándote bola.
Mira, ya viste tanto en esto que decís de Sebastián y lo que dijiste de tu viejo.
Sí, mi viejo fue un gran compañero. En este viaje de angustia, porque yo creo que lo que pasó mi viejo conmigo no lo vivió ni mi vieja ni mis hermanos.
Mira.
Mi papá, más allá de la bronca y de todo lo que eso le generaba, cuando yo perdí mi libertad, él siempre estuvo.
Claro, pero iba a decir que me llamó la atención que tanto Sebastián como tu viejo siempre estuvieron.
Sí.
Hasta un momento donde, si entiendo bien, te dijeron, no te puedo acompañar.
No, porque me decían, todo el mundo me decía, estás mal. Carlos, fíjate que está mal. Y yo me miraba y decía, yo estoy bien.
¿Vos te sentías que estabas bien?
Yo estaba bárbaro.
¿Qué veías?
No veía nada. Veía la plata que tenía en el bolsillo y eso yo creía que estaba bien. ¿Entendés? Y después, bueno, se te va yendo todo. ¿Viste? Y como te decía, cuando... Yo planteo, ¿viste? Me planteo a mí mismo, ¿qué es lo que busco acá, ¿viste? Dentro de este lugar.
¿En el mundo?
En el mundo y dentro de esa institución. Y automáticamente me surgió ese sentimiento que lo desconocía, ¿viste? Porque yo había olvidado de cuál fue mi última vez que había sido feliz. O que me pude reír con ganas de, ¿viste? de sentirme a gusto con la vida, ¿viste? Yo no estaba a gusto con la vida, ¿viste?
O sea, entonces, pero en un momento pudiste reconocer que no estabas a gusto con la vida, porque
sí.
Antes, o sea, hubo un momento donde vos decís, yo estoy joya,
sí.
Y hubo un momento donde dijiste...
Te pasa que nosotros, hablo de mí como adicto, uno nunca va a reconocer, ¿viste? Ante lo demás. ¿Viste?
¿Pero vos lo sabías para vos mismo?
Sí, que yo estaba mal. Estaba mal. Y yo, en todos los intentos que hice en mi vida por querer parar, fue aguantar nada más. Decía, hoy no voy a consumir y siempre apareció, digo, siempre venía el diablo, ¿viste? Siempre te cruzás con alguien y te dice, ¿cómo andás? Y como siempre fui una persona generosa en todo sentido, entonces era como Roberto Carlos, tenía más de 1 millón de amigos, donde iba, no había drama, ¿viste? Y...
Pero es interesante eso de los amigos, ¿no? Porque sí. Si entiendo bien, decime si capto, como que el momento en el cual te quedaste solo,
sí.
Fue también lo que te hizo.
Pasa que cuando se te acaba la plata, se te acaba la droga, te quedabas solo con tus miserias. ¿viste? Y mirá para los costados, mirá para atrás y no hay nadie. Y todos se van a dormir a su casa y vos te quedás en la calle, pensando que la vida te engañó. Y el único que se engaña es uno mismo, ¿viste?
¿Vos sentías que la vida te había engañado?
No, realmente no. Sí, veía como yo me engañaba a mí mismo y engañaba a los únicos referentes que tenía afectivo en mi vida, que era mi papá y mis padres y mis hermanos. Después los demás eran todos rellenos de empanada, ¿viste? Porque la realidad, yo siempre fui una persona que compré el afecto, ¿viste? Yo iba a cualquier lugar que iba y caía con asado, con regalo. Entonces, qué lindo, qué grande. Y yo me sentía querido ficticiamente sabiendo que lo estaba comprando. Y eso era re triste.
Eso es heavy, claro.
Eso era re triste porque yo cuando llegaba a mi casa y cerraba la puerta y me encontraba conmigo y no me gustaba. Y no me gustaba ni un poco quedarme solo. Porque me tenía miedo. Porque cuando yo entro en recuperación, me daba miedo. Me daba miedo lastimarme, me daba miedo mentirme, me daba miedo hacer mierda todo lo que había logrado, ¿viste? Porque en realidad cuando yo decido hacer el proceso de manera lo más honesta posible, porque cuando hablo por primera vez dentro de un grupo terapéutico, digo la verdad, yo no sé si fui honesto. Porque no sabía lo que era ser honesto.
Y es muy difícil ser honesto.
Sí sabía que lo que estaba diciendo estaba saliendo de lo más profundo de mi corazón y en un momento, yo creo que, como le decimos nosotros con el programa, tuve un despertar espiritual que hice que me pudiera soltar, ¿viste? Donde me rompí, donde todos mis pensamientos que yo pensaba que me iban a juzgar o que mi psicóloga me hacía preguntas para meterme preso, ¿entendés? Porque tenía una psicosis tremenda desde que todo el mundo me iba a cagar. Y como si yo fuese Carmelito Descalzo, porque yo venía de cagar a todo el mundo, ¿entendés? Y yo pensaba que me iban a cagar y que me iban a lastimar y que bueno, que nada, que no iba a poder hacer nada, ¿viste? Y en realidad lo único que pensaba era en defenderme físicamente, y en realidad nunca hubo un acto de violencia hacia mi persona, ¿entendés? Lo violento era lo que yo me generaba en mí mismo por no tener el coraje de decir necesito ayuda, me está pasando tal cosa, o no confío.
Mirá, eso de la no confianza está interesante también, ¿eh?
Y es complicado, ¿viste? Yo, como le digo muchas veces a los usuarios de la institución, ¿viste? Que tienen su primera internación o su primera sesión de terapia, y me dicen, no, la verdad es que las terapias van muy bien, copado. Le digo, ¿vos le preguntaste al psicólogo de qué se trata la terapia? ¿O para qué es una terapia dentro de una institución terapéutica? Arrancá por ahí que te va a ser mucho más rico e interesante.
¿Y por qué? ¿Qué le va a decir el psicólogo, digamos? ¿O qué le va a explicar?
Y yo creo que el psicólogo en ese momento le da el hincapié de decir, bueno, estamos por una buena línea, ¿viste? De humildad, más que nada, ¿viste? Porque el adicto ya de por sí es egocéntrico. Él la sabe toda, la sabemos toda. Y aunque no lo sepamos, la inventamos sobre la marcha. Y como decía Capusotto, cantemos una que sepamos más o menos, ¿viste? ¿Entendés? Y uno va, viste, va improvisando. Pero cuando vos te abrís a la ayuda, es totalmente diferente.
¿Y en qué momento vos lograste abrirte a la ayuda?
Es cuando me empecé a replantear de por qué yo no puedo ser feliz. Si yo es lo que más deseo, ser feliz. Y a pesar de que me fui de alta y tardaron varios años en venir esa felicidad que hoy se llama Elena Margarita González, que es mi hija, que yo muchas veces tenía ganas de tirar toda la mierda, ¿viste? Pues yo decía, no, si no me lo quiero perder. Y si no me drogué en todo ese periodo es porque no me quería perder el momento que viví, en el momento que conocí hoy a mi mujer, que decidimos tener un bebé y nació una princesa maravillosa que es la luz de mi vida, ¿viste? Que no hay chance de que tenga hoy un pensamiento retorcido como para decir, bueno, me se vaya toda la mierda, ¿viste? Y ella es, yo siempre digo, lo mejor del mundo. y ella es la directora, como dice, yo soy la directora y lleva caramelo. ¿Vos cómo te portas? Te tomo un caramelo. Y tiene esa frescura y me veo muy reflejado de cuando yo era muy chiquito.
Mirá.
¿Viste? Las actitudes que ella tiene y el corazón que ella tiene, yo era ese yo. En un momento la droga me quitó todo eso. Me arrancó todo. Hay muchos recuerdos que se murieron de mi cabeza. Que por más que me lo cuente, no me lo acuerdo. El desorden mental que te genera el consumo en exceso es tremendo. Y yo, lamentablemente, la única manera que pueda llegar a recordar es que baje Jesucristo y me toque la cabeza y me lo devuelva, ¿viste? Es triste porque yo muchas veces en la casa de mis viejos, cuando hablamos de cuestiones familiares y no las recuerdo, ¿viste? Y me ha pasado abrir algunas de fotos y no estar en ninguna, ¿viste? Eso es re triste. Decir y ver una mesa navideña con un plato con mi nombre y yo estaba en una unidad penitenciaria pidiendo pastillas, tomando pajarito y haciendo cagada, ¿viste? Y es algo que no quisiera para mi vida, no quiero volver para atrás ni el peinado. Y a partir de ese momento y de este momento, todo lo que hago, lo hago pensando en mi hija, ¿viste? De no hacer cosas que después decirle con qué cara, no, che, esto vos no lo hagas, ¿viste? Entonces, es complicado ser papá.
Pero parece que también es como una especie de ancla, ¿no? Para vos.
No, al 100. Y bueno, y mi señora, que la verdad que fuera de serie, ¿viste? Porque la droga te deja un regalo maravilloso que es la locura, ¿viste? Yo digo, yo tengo mambo gratis, ¿entendés? Y como siempre digo, no lo hagan tan grave, porque grave era cuando estábamos solos y consumiendo y sin nadie, ¿viste? Hoy por lo menos tienen a sus familiares que lo vienen a visitar, que lo puedan llamar. Yo tengo mi familia. Cuando yo nunca quise tener nada en mi vida que tenga que ver con la responsabilidad, ¿viste? Ser responsable para mí era tremendo. Imagínate, para el adicto en sí, la responsabilidad es una de las claves fundamentales para
eso
trabajar en recuperación.
Me interesa, ¿viste?, mucho el tema de la responsabilidad. ¿Por qué es una de las claves fundamentales?
Y porque uno, no, como te decía, no quiere ser responsable, ¿viste? No es que no quiere, no puede, ¿viste? Más allá de los esfuerzos o los intentos que uno se genera en la cabeza convincente de que yo no me voy a drogar más, voy a ir a un psicólogo, voy a ir a los grupos. Mentira. Todo mentira. Porque donde te pusiste mal, ¿sabes quién te aparece? Como digo siempre, la enfermedad se levanta media hora antes que vos. Te está esperando, haciendo gimnasia, esperando que vos tengas un sentimiento extraordinario de los que tenías para con esa excusa para irte a consumir, y está siempre.
¿Y cómo se trabaja el tema de la responsabilidad en los grupos?
Nosotros, dentro de la institución, cada usuario tiene un sector, ¿no? Yo siempre digo que la primera etapa de empezar a aprender a ser responsable es levantarte a horario, hacer tu cama, higienizarte y desayunar en horario. Si vos lográs eso, tenés un 50% de éxito.
Arrancar el día es clave, ¿no?
Arrancar el día, ¿viste? Yo digo siempre que los lockers o los placares, el orden de la ropa habla mucho de cómo estás vos, ¿viste? ¿Viste? Y hemos topado con personas que quizás que en su vida han hecho su cama, ¿entendés? Que jamás
en
su vida,
claro.
Claro, o que jamás desayunan, se levantaron en la mañana para desayunar, ¿viste? Y se encuentran con algo nuevo y que, uy, qué bueno que está, ¿viste? Yo siempre digo, la primera etapa, todos creen que están en la quinta del tío Carlos, ¿viste? Pero cuando la agarra, cuando le cae la ficha, que están internados y que está justamente en un centro de rehabilitación porque su vida se convirtió totalmente ingobernable, es tristísimo. Y el primer pensamiento o el primer impulso es salir corriendo. Porque uno está acostumbrado a evadirse de todo tipo de responsabilidad. Y tener que hablar de vos es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros los adictos tenemos la excusa perfecta, porque a mí se me cae el brazo este y yo digo, la culpa la tiene, ¿viste? Siempre hay un culpable. Y nosotros no trabajamos con culpables, trabajamos con responsables. La familia tiene una parte responsable y el adicto también tiene una parte responsable, ¿entendés? Y ese secreto macabro, como siempre digo, de utilizar a las personas, ¿viste? Con afecto, ¿viste? Mamá, que hoy estoy bien, mira cómo estoy, como rico, ya tengo todo resuelto. ¿Viste? La puta madre, yo llevo hace 20 años preguntando por dónde. Y ellos en 20 días creen todo resuelto, ¿viste? Y en realidad es una mentira. O tener en cuenta que los primeros 90 días son desintoxicación en sangre, lo que tarda tu cuerpo en limpiarte.
90 días.
Claro, y son esos 90 días que estás arriba de una montaña rusa.
No, debe ser tremendo.
¿Viste? Es tremendo porque son, che, qué lindo que está acá, qué buena onda, mirá los animales. Esto es una mierda, esto es una cagada, yo me quiero ir. ¿Entendés? Si yo no era para tanto, mi familia miente. Por culpa de mi mamá, culpa de mi papá, no te quiero ver más. Y cuando le agarra la gana de fumar, aquí me puede llamar a mi mamá y mandar un cigarrillo. ¿Viste? El adicto es así. ¿Viste? Y como siempre digo, cuando llega a la institución, le digo, mira, vos tenés que cambiar una sola cosa. ¿En serio? ¿Qué es? Todo. Tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de accionar y tu manera de reaccionar ante la vida. Que no todo es pegar un portazo y mandar al carajo a todos y irte a drogar. ¿Entendés? Y empezar a generar hábitos nuevos en la vida de uno y sostenerlo en el tiempo. Porque yo puedo alimentar mi vida de nuevos hábitos, de diferente, no sé, de ir a hacer deporte, comer comida saludable, de ir a terapia. Pero si no soy honesto, todo eso es humo.
Digamos, y ahí me imagino que hay varias recaídas, digamos, en varias de las personas que...
Sí. ¿No? A ver, la recaída está antes de... viene mucho antes de... A ver, la droga es la frutillita del postre.
Ah, me interesa.
¿Por qué digo la frutillita del postre? Porque el adicto es adicto mucho antes de haber consumido drogas. Por eso en la primera etapa del Centro de Recuperación San Francisco arrancan escribiendo su historia de vida. Y su historia de vida arranca de su primer recuerdo, desde cuando era chiquitito, hasta el momento que ingresás al portón negro, como le ponen todo, que es San Francisco, ¿no? Que a lo cual uno empieza a consumir angustia de que ver a tus compañeritos que vienen con su mamá o su papá y a vos te trae tu abuela, o en los actos que no se encuentran, o sentir que... que tengo miedo de que tenían miedo de quedarse de chiquitito en un jardín porque capaz no lo iban a visitar a sus padres, no lo iban a venir a buscar. Y uno empieza con que me llevo un juguetito de jardín sin que nadie se dé cuenta. Uy, nadie se dio cuenta. Entonces ya arrancaste a consumir.
Ahí empieza el consumo.
El consumo de la locura.
Mirá qué loco.
¿Viste? Porque sí, nadie se dio cuenta. Y vas pasando del jardín a la primaria y ya no fue una goma, fue una cartuchera.
Pero pará, ¿por qué te... O sea, ¿qué, en qué te satisface, no digo vos, digo en este ejemplo, llevarte un juguetito del
jardín? La adrenalina. La adrenalina y el llamado de atención. Uno busca la atención. Más allá que muchas veces en esa búsqueda de atención... y tristemente puedo decir que termina en tragedia, ¿viste?
¿Búsqueda de atención de quién?
De tus afectos, de tus seres queridos. ¿De
una maestra o de tus padres?
De tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos, de tus compañeros, ¿viste? Yo, en ese sentido, la verdad que yo iba a la escuela 89 y fui una persona muy querida. Yo creo que, y siempre lo digo, que cuando empecé a escribir mi historia de vida y demás, que yo te decía al principio, deseaba ser feliz, y yo había sido feliz. ¿Entendés? En mi etapa de la primaria, yo fui el niño más feliz del mundo. Mirá. Yo deseaba ir al colegio.
Mirá.
Porque ahí me querían todo, porque ahí no hacían diferencia conmigo. Y el que hacía diferencia conmigo Lamentablemente no le daba una atención, no me afectaba, como me afectaba después de salir del colegio para mi casa, para el barrio, me sentía
ahí
solo.
Ahí sí.
Sí.
Ah, en el colegio era feliz.
Sí.
Pero fuera del colegio
era
te sentías solo.
Bueno, era un pobre pibe hasta que un día consumí droga y dije, yo no necesito más nada de nadie. Era esto lo que yo necesitaba.
No necesito más nada de nadie, claro. No, era como una especie de independencia.
Totalmente. Y ahí agarré la calle y un día le dije a mi viejo, hola, vengo, y pasaron 20 años. ¿Viste? Y un día me desperté dentro de una cárcel sabiendo que a mi casa no iba más. ¿Viste? Fue así. Y más allá de que de la problemática que yo tenía con el consumo, que era severa, a nadie le importó.
¿A nadie le importó?
A mí me bajaron el martillo y me dijeron, si tenés problema con la droga, espero que lo puedas solucionar.
¿A nadie a quien te referís? ¿Amigos, familia?
No, la familia siempre estuvo.
O sea, tu viejo vos dijiste que estuvo y Sebastián...
Sebastián, también. Mi amigo, también. Y fueron las únicas dos personas. Porque inclusive todo lo que eran familiar y demás, y como me dijeron una vez, no, por decisión de unánime, no te podemos ayudar. Eso fue tristísimo, que mis hermanos me lo recuerdan siempre a eso, ¿viste? ¿Te acordás cuando te dijeron por decisión de unánime, viste? Y bueno, pero era también la consecuencia que estaba viviendo por cómo yo era, cómo yo vivía mi vida y el daño que le ocasionaba a todas las personas que se acercaban a querer darme una mano, ¿viste? No lo podía evitar.
Y no sé si te importa la pregunta, digamos, si no la querés contestar, no la contestes, pero ¿qué te hacía sentir solo fuera del colegio?
¿Qué me hacía sentir? Tristeza. No quería. De hecho, yo desde chico yo no tenía muchas ganas de vivir. ¿Viste?
Mirá, o sea, hay un gran contraste entre...
Y cuando yo empiezo la primaria, que me dio mucho miedo, que a lo cual mi papá hizo primer grado conmigo, porque yo, mis hermanos me decían que me llevaba mi papá al colegio para abandonarme.
¿Tus hermanos te decían?
Claro, yo tengo 7 hermanos. ¿Viste? Entonces yo lo agarraba a mi papá y lo agarraba fuerte y le pedía por favor que no me dejara. ¿Viste? Y tuve muy buenas maestras, ¿viste? Que las recuerdo a todas, ¿viste? Porque me dieron mucha atención a mí en el colegio. La verdad, yo tuve la suerte de ser un privilegiado de la atención que me han dado, ¿viste? Todos los maestros, desde primer grado hasta séptimo grado de ese tiempo, no hubo un maestro en el colegio que no me haya regalado un momento de su vida, ¿viste?
Muy lindo.
Sí, y tengo un recuerdo maravilloso, por eso es algo que siempre, cuando hablamos con mi hija y mi señora por el tema del estudio, y que nada, que es algo, una experiencia muy linda que, para su vida, y que ella tiene que ser responsable.
Y, digamos, en la adolescencia eso cambió, o sea...
Sí, totalmente. Totalmente, porque yo ya era como tipo líder, ¿viste? De un grupo de chicos, del barrio también. Como yo era el más chico del barrio, entonces lo más grande, vos te metías conmigo y te tenías que meter con 400 personas, más o menos.
Mira.
Entonces, nada. Pero tenía esto, que siempre ayudaba al otro, ¿viste?
Ya desde ahí tenías vocación de ayudar.
Sí, pero no lo sabía. No lo sabía hasta que un día me lo hace ver mi psicóloga. ¿Viste? Me dice, pues yo tenía esa coraza, ¿viste? De cara de culo. ¿Viste? A mí no me vengas a preguntarme nada porque yo no te quiero ayudar. Y sin embargo me terminaba involucrando tremendamente. Y me decían, ¿vos te diste cuenta que las personas que vienen mal y vienen a hablar con vos empiezan a funcionar diferente dentro de la institución? Y me dice, ¿no te gustaría ser consejero? Yo te digo, la verdad, yo no quiero volver nunca más a Carrió. Ni ayudar, ni a visitarte, ni quiero tener tu número de teléfono, le digo, ¿viste? Y sin embargo, hace ya como 20 años que no puedo, que vengo trabajando en comunidades terapéuticas como consejero y bueno, hoy soy el fundador y director general de la institución, a lo cual brindamos algo tan lindo que te regala la vida llamado libertad, ¿viste? Porque cuando uno entra en recuperación, lo que te devuelve la recuperación es justamente la libertad de poder sentir o de expresarte y que lo que piensa el demás de vos te lo pasás por donde vos quieras, ¿viste? Ya deja de ser importante. Porque cuando vos estás en carrera, a mí me pasaba en un grupo que yo no quería compartir porque decía, ¿qué va a pensar aquel? Seguramente que aquel debe estar pensando. Y ahí y yo digo, pero, ¿viste? Lleva tiempo, lleva tiempo. Por eso siempre digo que esto es un proceso, ¿viste? Y no es un suceso, ¿viste? Y el proceso es doloroso.
¿Para vos qué hay algún rasgo que notes en las personas que logran recuperarse versus las personas que no tanto?
Y sí, digamos, si yo puedo identificar quién
sí, sí, decís como este suele ser un indicador, o yo he visto que las personas que les va bien y que logran recuperarse, no sé.
Sí, muchas veces, viste, es muy contradictorio lo que voy a decir, viste, pero nosotros trabajamos con el programa modelo Minnesota, que está basado en los 12 pasos de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, viste. No es un programa religioso, sino es un programa espiritual, como te explicaba, viste. La realidad es que cuando vos te la crees es cuanto más cerca estás de pegártela en la cabeza. ¿Viste?
¿Cuándo te la crees?
Cuando te crees que la vida ya lo resolviste todo y empezás a mirar a las personas como...
¿Desde
como,
arriba?
Oh, claro, a este no, a este sí, y ya te empezaste a recaer.
O sea que, como eso, o sea, de mirar a las personas como... como...
Y como diferentes a vos, ¿viste? Porque muchas veces, yo también lo he dicho, ¿viste? Estando en un grupo, yo no comparto en este grupo porque yo soy diferente. ¿Entendés? Y la realidad, si algo los identifica a nosotros los adictos dentro de una institución, es el dolor. Por algo terminamos donde terminamos.
¿Viste? Ese es el factor común.
Es el dolor, ¿viste? Y después, bueno, conectarse con las pérdidas, ¿viste? Porque yo, como siempre digo, y no existe ningún drogadicto exitoso, ¿viste? Y claro, ejemplo, Maradona, que fue tan rico que lo único que tuvo fue plata. Y nada más. Y Maradonas hay un montón en este planeta Tierra que lamentablemente se mueren sin ser escuchados y lamentablemente, como dice la droga, ¿no? En silencio, ¿viste?
¿Eso dice la droga?
Y la droga, la verdad, adicción.
Adicción,
no,
sí.
No dicho, ¿viste? Y lo que uno no dice, ¿viste? Se ahoga con su propio pensamiento y sentimiento, ¿no?
Pensaba en el Diego, justamente, con uno de los ejemplos que vos me dabas, sí. De porque justo el otro día me contaron una anécdota a mis amigos de que lo había invitado, creo que a una reunión Putin,
sí,
al Diego. Y que era a las 9 de la mañana y que dijo, no, yo no me levanto a la mañana,
sí,
ni en pedo, ni por Putin, ¿viste? El presidente, sí, de Rusia. Me hizo acordar a esto que vos marcabas, que uno de los puntos, ¿viste? Para arrancar es tipo la mañana, al horario que uno se propone, hacer la cama, tal desayunar. Esto que vos decís de que los 12 pasos del método Minnesota, ¿se llama?
Sí.
No son religiosos, sino espirituales. ¿Cuál es la diferencia?
¿La diferencia? Sí. Yo creo que la diferencia está que la religión es para personas que no quieren ir al infierno. Y la espiritualidad justamente para personas que venimos de ahí. ¿Viste? Que buscamos paz.
Es una buena frase. ¿Eh?
¿Viste? Que buscamos un camino, ¿viste? Y muchas veces el camino... no está en la mirada de dónde estás enfocando. ¿Viste? Muchas veces estás hasta acá y acá hay locura. ¿Viste? Como siempre le digo a los chicos, si vos querés estar mal, cerrá tus ojos, escuchá tu cabeza, no necesitas ayuda de nadie para estar mal. Tirate en una cama media hora y te diste una gira tremenda. ¿Viste? Por eso le digo a los chicos, le digo, no te tires a la cama, la cama es falopa. Para el adicto la cama es falopa.
Ah, sí.
Porque no hay manera que vos... de la angustia que te genere y te vayas a acostar y bueno, vas a pensar en cómo salgo de este quilombo, sino el primer pensamiento es esto es una mierda, ¿entendés? Esto no, a mí no me funciona, esto a mí no me sirve, Porque yo lo he dicho. Esto a mí no me va a funcionar. Esto a mí no me sirve. ¿Viste? Yo no, cuando me dijeron, vos estás enfermo, de ninguna manera. Yo me drogo porque me encanta. Pero no estás enfermo.
Es una decisión.
Claro, no, ni siquiera había sido ya una decisión. La decisión fue cuando fue la primera vez que dije sí, agarro. Y después ya no pude elegir más.
No, claro, pero vos lo decías como que era una elección.
Claro, uno cree en su mentira. La mentira siempre es convincente con uno. ¿Viste? Por eso, ¿viste? Este miedo de mí que me daba de poder ser honesto era porque tenía miedo de que me juzguen sabiendo que yo era una cagada como lo había sido el que estaba compartiendo o lo que yo pensaba de los demás que estaban ahí, ¿entendés?
Ah, claro, era lo que vos pensabas de los demás.
Claro, ¿entendés? Entonces yo tenía temor a que no me den bola, no me miren, no me escuchen y enojarme, porque lo más fácil para cualquier drogadito es enojarse. Uh-huh. Y ahí tiene la excusa perfecta para pegar el portazo y irse a drogar por culpa de todos ellos.
Pará, tengo una pregunta, ¿eh? Déjame recordar. Hiciste la distinción como de escuchar a la cabeza o al corazón.
Tal cual.
¿Cómo escuchas a tu corazón? ¿O cómo lo diferencias?
¿Cómo lo diferencio? Que sí. Mi cabeza a mí me tira a mierda de todo el mundo, ¿viste? Mi primer pensamiento es retorcido, diabólico, ¿entendés? Entonces el primer pensamiento digo, estoy enfermo. Me hago cargo de que estoy enfermo y me surge porque en realidad, viste, hoy no tengo miedo de expresarme, hoy no tengo miedo si algo me conmueve llorar, ¿entendés? Porque me pasa cuando lo escucho a los chicos con algo muy puntual de su vida y muchas veces me he quebrado, viste, o muchas veces, viste, he dicho yo me sentí así, viste. Y los abrazo, porque los abrazos sanan, ¿viste? Cuando el abrazo es de corazón, sanan de verdad, porque se sienten, ¿viste? Y muchas veces te abrazas y te hacen palmadita, ¿viste? Y yo digo, ya te voy a enseñar a dar abrazos sin palmadita, ¿viste? Pero bueno. Sí.
Es verdad que se transmite, ¿no? Cuando un momento es de conexión, sí. De verdad. Y, o sea, si entiendo bien, claro... Si el pensamiento es retorcido o es este así como medio
el primer
maligno,
pensamiento de cualquier adicto,
sí.
y lo dejo sujeto a debate.
Sí, sí, es tu opinión.
El primer mensaje que te tira a la cabeza ante una situación es una cagada, es pegar una trompada a alguien o mandarlos a la re mierda. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente juega el egocentrismo, ¿viste? Y a mí el programa y la recuperación me enseñó a agachar la cabeza. ¿Viste? Es agachar la cabeza, porque los mejores pensamientos me llevan a tener problemas tremendos en mi vida. Entonces, primero, los mejores, como siempre digo, mis mejores pensamientos, digo, solo por hoy me rindo, ya está. ¿Viste? Porque muchas veces, como te decía, tengo un mambo gratis, ¿viste? Y si a veces, ¿viste? O paso por algún lado, están fumando porro, ¿viste? No, esto es flores, ¿viste? Y digo, ¿será que esta vez me pegue bien? Y ahí me entró a reír y digo, no, boludo, si la última vez me la tengo cara, pelotudo, ¿qué pasa que le consumí? Y me río solo, ¿viste? Y a veces te estás riendo solo, no, me estoy riendo conmigo mismo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Trato siempre de ponerle onda a todo.
¿Y cómo identificás un pensamiento que viene del corazón?
¿Cómo lo identifico?
Sí.
Y... a través de las emociones, yo creo que nací con ese don de darme cuenta. De cuando miro a una persona a los ojos, sé dónde está, sé por dónde está. Y no me pregunte de dónde me surgen las palabras que hacen que esa persona en ese momento se rompa, ¿viste?
Capaz eso te ayuda a ser buen consejero.
Yo, más allá de lo vivencial y a través de que, como siempre digo, yo tuve la suerte de cruzarme muchísimos profesionales, ¿viste? Y cuando yo me empezó a interesar profundamente esta profesión, o trabajar más bien en salud mental, yo quería aprender. Y yo quería ser el mejor, ¿viste? Porque fui el mejor en todo lo que me propuse. Quise ser delincuente y lo fui. Quise ser malo y lo fui. Y ahora, viste, ser bueno cuesta un montón, viste, y la realidad es que muchísimas veces, más allá de... Yo digo, si es un poder superior que me ama, ¿viste? Porque cada vez que tuve algún pensamiento de querer abandonarme o querer tirar toda la mierda, siempre aparece la persona que tiene que aparecer. Como en carrera aparecía el que el diablo te decía, sí, vení, vamos a drogarnos, que hoy pago yo. Y vos decías, no, pero yo hoy me dije que no quería consumir más. Bueno, solo por hoy, mañana dejo. ¿Viste? O como viste lo de eso que dice, mañana arranco la dieta. ¿Viste? Esto es ahora y ya, si no, de postergarse. Tengo muchísimos años de postergación. Claro. Y muchas veces digo, ¿por qué no escuché? ¿Viste? Me hubiese ahorrado tanto dolor en mi vida. Pero la verdad que uno va creciendo con los daños, ¿viste? No con los años. Los años hacen que reconozcas y el tiempo, como siempre digo, es el único que te hace reconocer y vivir algo verdaderamente lindo. Pero para eso vos tenés que seguir un camino, ¿viste? Si el camino es de recuperación, no tenés nada que temer, ¿viste? Ahora, si vos vas a querer negociar y hacer tratamiento modelo fulano, no te va a funcionar, nunca te funcionó. ¿Por qué te va a funcionar hoy? ¿Viste?
Sí. Tengo una pregunta.
Sí.
¿Es posible? Supongo que sí, ¿no? Pero ¿hace falta tocar fondo, digamos, para meter un cambio cuando uno está en carrera? ¿O hay personas que en el medio, sin llegar a tocar fondo, pueden ahorrarse el sufrimiento?
Sí, sí. A ver, está los programas ambulatorios, que no digo que funcionan, o que funcionan. Yo no trabajo con ambulatorio. Porque el ambulatorio es para una persona que realmente arranca a consumir y se asusta. Ponele, yo, que consumí muchísimos años de mi vida, un ambulatorio a mí no me sirve. Sería la excusa para que mi familia no me rompa la pelota. ¿Viste? Entonces, tocar fondo, y muchas veces estando hasta internados toca fondo. ¿Viste? Y como siempre digo, si vos crees que el fondo que vos crees que hoy es terrible en tu vida, y que con esto vos estás parando, yo te puedo asegurar que hiciste más fondo, ¿viste? Del que vos pensás que pasaste. Y muchas veces reconocer que tocaste fondo también lleva tiempo.
Claro, reconocer que tocaste fondo, ¿viste? Lleva tiempo.
Porque una cosa, porque uno siempre tiene la excusa, eso es lo que dicen, ¿viste? Siempre tira la pelota para adelante, ¿viste? ¿Sabes que mi vieja me dijo lo mismo? ¿Viste? O el psicólogo que me fui, digo, esto que es fondo, está todo loco. ¿Viste? Y el cuerdo soy yo.
Es que supongo que el fondo para cada uno es distinto, ¿no?
Es totalmente diferente, pero ahí como te digo, pero como digo, las historias son diferentes, pero el dolor es el mismo. Y el vacío que te deja el consumo cuando parás de consumir es tremendo. Y muchas veces.
Cuando parás de consumir.
Claro. Y muchas veces me han preguntado y me han dicho, Carlos, ¿y cómo tapo ese vacío que tengo? Acá en el alma, y no lo vas a tapar nunca. ¿Viste? Lo que te recomiendo es que empieces a vivir nuevas experiencias y a llenarte de valor para disfrutarla.
Eso yo te iba a preguntar también. ¿No se tapa nunca?
No.
O sea, tenés que aprender a vivir con eso.
Tenés que aprender a convivir con eso. Muchas veces uno cambia cuestiones de su vida, otra las modifica. Y otra tiene que aceptar la que se quedó de fábrica y lo que dejó la enfermedad. Aprender a convivir con lo que quedó, ¿entendés? Y sí, con los daños que uno se ocasionó y ocasionó, porque no porque parás de consumir en una institución, ya la vida te sonrió, ¿viste? En realidad hay consecuencias. De la puerta de la institución para afuera, vos dejaste un quilombo. ¿Viste? Sea afectivo, material, económico, lo que fuese, es mucho más complejo, ¿viste? No, muchas veces la familia lo interna, te traigo este hijo de puta que me volvió loco, y yo no lo voy a venir a ver nunca, 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 y a la semana le traen de todo como premiando, premiamos al adicto, pero porque tiene miedo.
¿De qué?
Que el hijo no lo perdone, o que el hijo se fugue y siempre está negociando, y muchas veces la familia termina financiándole la muerte a los pibes, a los chicos que muchas veces se llevan de la institución. Y hay un caso muy, muy particular que a mí en lo personal me dejó muy marcado, que fue con un chico que la familia lo vio bien y se lo lleva, ¿no? Y a los 2 meses aparece el chico, me golpea la puerta de la institución, lleno de sangre, que venía a buscar su DNI, porque no habíamos olvidado de dárselo. Y me asusto, le digo, ¿querés pasar a limpiarte, a lavarte? Me dice, no, Carlos, te agradezco, qué sé yo. Entonces llamo a la madre, ¿viste? Y espera que voy a buscar tu teléfono, voy a buscar tu documento, y aprovecho y llamo a la madre. Déjalo que haga lo que quiera, Carlos. No quiero saber más nada. Y el pibe, cuando le entregó el documento, al otro día me llama la tía, que cuando llegó a la estación se tiró del tren.
¿Qué?
¿Viste? Y yo dije, yo lo pude haber evitado. Yo no tendría que haber escuchado a esa mamá. ¿Viste? Pero también la consecuencia hubiese sido tremenda para mí. Porque la familia muchas veces no es buena partidaria de... ¿Viste? Y por eso esta frase, que a veces suena cruel lo que digo, y muchas veces lo digo en las reuniones de familia, que está el adicto y el hijo de puta que aparte es adicto. Yo con esa parte, yo esa gente no trabajo.
Ok, ¿viste? O sea, no es lo mismo, digamos.
No es lo mismo. Porque es la persona que genera situaciones constantemente de violencia y de momentos amargos. Y la familia igual. Entonces yo hoy puedo elegir, ¿viste? Y no me creo en nada, la verdad que no me la creo ni un poquito, pero no estoy dispuesto a exponer a alguien más a la locura del otro. Entonces preservo
el grupo...
al grupo ante, ¿viste? Y no trabajo a cualquier precio.
Bueno, eso está interesante, como cuidando al grupo, y supongo que eso debe influir en los buenos resultados que te han reconocido en el sí. Centro.
Sí, a nosotros, gracias a Dios, no solo la institución fue conocida en La Plata, en la municipalidad, como identidad de bien pública, sino también hemos tenido un reconocimiento internacional. Nada, estuvo bueno. También la Unión Europea también admira mucho el trabajo que hago en las cárceles, a lo cual me ofrecieron, junto con todas las personas que me colaboran y todos los chicos que están en la cárcel, que son grandes referentes hoy, que eran referentes sumamente negativos y hoy son referentes recontra positivos, porque se pelean con la policía para poder sacar a ese pibe del pabellón para que vaya a estudiar, ¿viste? Para que pueda comer bien, que no salga resentido, ¿viste? Porque la cárcel resiente. El sistema está preparado para que vos seas un reo. Y como me dijo una vez un jefe penal, esta empresa no para de producir. O sea, le chupo un huevo si vos te estás muriendo o ya te fuiste, digamos. Hay muchas personas que están pasadas en tiempo y forma de irse a la calle. Y la realidad es que la justicia no le importa, ¿viste? Y tienen conducta excelente, curso, diplomatura, estudio, todo. Y la gente, el sistema, por eso digo, el sistema está hecho para que te resientas y vos sigas haciendo daño, ¿viste?
Te hago una pregunta, porque ya estamos para ir finalizando por una cuestión de tiempo. Bueno, esto del sistema penitenciario creo que va a quedar para una futura charla.
Perfecto, sí.
Pero ya viste, abriste un par de cosas que son interesantes. ¿Para vos es intencional, digamos, que el sistema está hecho como para resentir o por qué se da?
Mirá, porque no hay ayuda. No hay ayuda y no hay intención de quererte ayudar ahí adentro. De hecho, yo tuve la... Y esto es meterme muy, muy profundo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conocer a las personas responsables, tanto en la parte terapéutica y psiquiátrica dentro de instituciones penitenciarias, y a lo cual, como dice, no elegimos ayudarlos.
¿Te dijeron eso?
Me lo dijeron en persona, así, cara a cara. ¿Entendés? Y fue tristísimo.
¿Pero te dijeron por qué?
Porque no les interesa. Porque vos sos un negro de mierda. Sos un drogadicto, un chorro, lo que fuese. Y sos una mierda. ¿Entendés? sin pensar que es el que está ahí, puede ser tu papá, tu hermano, tu hijo, ¿entendés? Porque jugar es re fácil, ¿viste? Porque ellos ya están excluidos de mucho antes de quedar presos, ¿entendés? Como lo fui yo, ¿entendés? ¿Y por qué no los incluimos? ¿Por qué no le brindamos esa esperanza de ser una mejor persona? Porque hay personas que la eligen. Como te digo, yo creo que es más del 70% de personas que están ahí por la problemática de las adicciones, ¿viste? No porque fueron a robar para darle de comer a la familia, sin justificar absolutamente nada, ¿no? Pero la droga lo llevó a hacer atrocidades, ¿viste? Que están pagando, ¿entendés? Y la idea de que cuando salgan, no salgan a lastimar o hacer mierda. Entonces, los ayudamos con este tema de las drogas, de la problemática de si tomar conciencia de por qué estás acá, ¿entendés? Y la realidad que la charla que sale los días miércoles, que ahora el 6 de junio arrancamos nuevamente con la cursada de Consejería en Adicciones, que a lo cual me gustaría invitarte también. Que puedas participar de una charla.
Sería lindo.
Son chicos que nosotros les damos material y reúnen todos los pabellones y estudian y formulan preguntas, debate, y los debates no son violentos. Antes, en la cárcel, ante cualquier debate, terminaban en apuñalada, sanidad y muchas veces muertos, ¿viste? Y hoy, gracias a Dios, como me reconoció una vez el jefe del servicio penitenciario de Mercedes, me dice, desde que ustedes entraron acá, no entramos más con las escopetas.
Wow.
Es tremendo.
Invítame a los debates que son tranca, entonces.
Sí, no hay, porque son personas que quieren volver a su casa, ¿viste?
Sí.
Y que no la pasaron bien, ¿viste? Y no la están pasando bien. Nadie la puede pasar bien cuando te privan de tu vida. Más allá de que tenés que pagar, como siempre digo, tenés que pagar dinero. Lo lamento. La única manera que vos puedas cambiar es que dejes de buscar atajo. ¿Viste?
No hay que buscar atajos.
No, hacerte cargo que hay un problema y que en base del problema que tenés, estás pagando consecuencias. Y que ahora, si esto es lo que vos elegís para toda tu vida, no me corro un costado, porque no voy a hablar con una persona que elige hacer cosas malas. Pero a la vez tengo un montón de personas, que son más de 5.600 personas, que se reúnen todos los miércoles de manera puntual para recibirnos a nosotros en el Zoom.
Es un montón.
Sí. Y la verdad que nada, ¿viste? Porque yo, la verdad que si a mí me hubiesen dado la espalda cuando salí de estar preso, yo no estaría acá. O estaría muerto, que es muy probable que hubiese estado muerto, pero eso no me sucedió. A mí me tendieron la mano, y entonces yo lo que hago es darle la misma posibilidad que me dieron a mí o lo mucho que me dieron a mí para poder brindarle un poquito de esperanza a alguien, ¿viste? Y bueno, la idea del programa San Francisco, programa San Francisco, es un programa que funciona con amor.
Che, Carlos, muy hermoso. Gracias por compartir todo eso. Para la gente que te quiera contactar, ¿qué le damos? ¿Tu mail? ¿O la página del Centro
Sí,
San
se
Francisco?
Puede contactar a mi número personal, que es, lo digo, es 1131-672608, o por mail a sanfranciscoct@gmail.com, y si no, encontrarme en Facebook, en Instagram. Bien. Por el mismo nombre.
¿El Centro San Francisco o tu nombre?
Centro de Recuperación San Francisco.
Centro de Recuperación
San Francisco. En Google aparece como Centro de Recuperación San Francisco, Resiliencia San Francisco.
Dale.
¿No? Y bueno, nada.
Todo eso lo vamos a poner igual en la descripción y en la pantalla, si podemos.
Bien.
Así la persona que pueda estar interesada te contacta. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos todo esto con toda la apertura que lo hiciste, con el mensaje de esperanza y positivo que compartiste. Te agradezco
muchísimas
mucho.
Gracias.
Y bueno, estaremos en contacto,
bueno,
para una nueva charla o para ir a participar de algún debate.
Bien, y bueno, están invitados para ir a la institución para conocernos.
Dale. Gracias.
Muchísimas gracias.